en agricultura, llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana.
Y eso, ya estamos comenzando con toda la energía. Acá estamos en tendencia, día sábado, como siempre. Quería contarles que, ¿cómo estamos, Pablito? ¿Cómo está esa energía de sábado, no? ¿Descansaste ayer o saliste por ahí a pasarlo bien, a disfrutar un poquito la noche? Las dos cosas. Marcelito, esa cara se ve que disfrutaste. Ese fue eso el fin de semana, aunque yo tengo que reconocer que los viernes termino como caos, como dicen, porque caigo pero rendida. Pero el sábado es un día espectacular porque me quedo en pijama en la mañana, después vengo, hago programa, después sigo descansando, veo a mis amigos, comparto con la familia, ordeno un poquito el desastre de la semana. Qué horror que se juntan cosas en la semana. Es una locura, es absolutamente crazy. Pero bueno, cuando hablamos de talento, de excelencia, de precisión, de trabajo, de perseverancia, de visualización, de power, así, pero power con todo. Y lo que me gusta es que acá hay un power mental, físico, espiritual. Se juntan como todos los sistemas del ser humano. Cuando ustedes siempre me dicen y me escriben, oye, es que Angélica, de repente te metes en unas bolas. Claro, porque yo siempre digo, somos mente, cuerpo, alma, y en la medida que entendamos eso y despertamos entendiendo cada día que estamos nosotros a cargo, todo cambia y nuestra realidad cambia y la vamos co-creando y vamos armando la vida que realmente queremos vivir. Y la persona que tenemos hoy es tremendamente especial. Todos ustedes lo conocen, pero él además es muy reconocido a nivel internacional, pero es súper sencillo, ¿eh? Es súper sencillo porque uno imagina a un actor Hollywood, va a entrar con los guardaespaldas, va a entrar con todo su equipo, el entourage, las cámaras. No, es todo lo contrario a lo que uno piensa, porque él anda así súper piola, camina, no dice, espérate un poco, pero va caminando ahí, es él. Bueno, maestro en artes marciales, porque realmente es un maestro de excelencia. De los 6 años está en el mundo del arte marcial. Marcelito está así con la cabeza. ¿Es real? Sí, es real. Desde los 6 años que él ya estaba en el mundo de las artes marciales, reconocido actor, ha tenido muchísimos premios, los vamos a ir nombrando, los vamos a ir compartiendo. Ha tenido una carrera súper destacada en distintos mercados, ha estado en México, en Estados Unidos, rompiéndola, con muchas películas, súper conocido con Quiltro, Mandril y muchos más que vamos a estar hablando, Machete, El Puño del Cóndor, y por supuesto últimamente el exitazo que fue un estreno a nivel mundial, que nos va a contar todos los detalles de John Wick 4. Ahí estuvo con Keanu Reeves, nuestro querido Marco Sanor, aquí en Tendencias. ¿Cómo estamos, Marco?
Muchas gracias, tremenda presentación, te pasaste.
Oye, no, es que ¿sabes qué? Yo lo digo y esto de corazón, y yo, la gente que a mí me conoce, los que ven el programa hace más de 3 años llevamos Tendencia, por eso me ha costado tanto dejar Tendencia, porque es un programa que le tengo mucho cariño, una comunidad importante, que pocas veces a mí me ha tocado conocer actores de renombre, actores que están trabajando a nivel internacional en ligas mayores, lo difícil que es armarse un camino afuera, y además de la mano de la excelencia de lo que son las artes marciales, y con la humildad que tienes tú y la capacidad de unir todos estos mundos, ¿no? Que es el físico, el espiritual, el mental, que hemos tenido conversaciones bien entretenidas y he descubierto esa parte de tuya que digo, wow, quiero que el mundo entero lo vea. Entonces te felicito, has hecho una carrera realmente maravillosa.
Muchas gracias, muchas gracias. Pucha, qué rico estar acá, gracias por la invitación y bueno, genial, porque
gracias a ti, poder, gracias por
la oportunidad de compartir.
No puedo dejar de preguntarte, porque es lo primero, vamos a ahondar en millones de temas, porque has trabajado con grandes, con Robert Rodríguez, de Spy Kids, para los que me estén escuchando, Kill Bill y muchas otras películas, pero el hecho de trabajar en John Wick, una película que fue un exitazo, primer personaje además latino que aparece en una de estas películas de John Wick que la gente estaba esperando, que tiene su fanaticada a nivel mundial. ¿Cómo te contactan? Quizás lo has contado muchas veces, pero no con nosotros en Tendencia, que es un público distinto. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo llegan a ti?
Bueno, esto fue justo post pandemia.
¿Ya?
Y yo estaba pasando un momento, o sea, yo la pandemia para mí me llegó bien fuerte, en el sentido espiritual, de hacer un stop y enfrentarse como al fin o a la muerte, entre comillas, no muerte de que yo me estoy muriendo, sino
pero
que
la incertidumbre,
esa sensación de incertidumbre y de cuando uno cree que tiene todo el control, o que más o menos tiene todo mapeado y controlado, de repente la vida te pone en esta situación Y claro, yo me fui en ese, yo me lo tomé de esa forma y fue muy, me fui muy para adentro en el sentido de que, bueno, estuve, ahí me fui a vivir a Pichilemu. Yo había llegado a Chile por 2 semanas a saludar a la familia, empieza COVID, se cierra, claro, Estados Unidos.
¿Ya? Exactamente.
Y me decido quedar acá. Y dije, bueno.
Qué acierto igual, ¿eh? Si lo analizas, porque igual poder tener la posibilidad de entrarte quedado en Los Ángeles, que fue un desastre, haber tenido la posibilidad de estar en Chile, en Pichilemu, igual con tu familia cerca en caso de cualquier emergencia.
Pero ¿sabes qué? Más que un acierto, no fue decisión mía.
A ver.
La vida me lo fue dando. Y yo fui tomando esas señales, prácticamente, porque cuando yo me quedé en Chile, cuando me vine a Chile, me vine con un bolso por 2 semanas, tenía todas mis cosas en Los Ángeles, y empezaron a pasar cosas, ya por lo que habíamos hablado, ¿te acuerdas que hablamos de cómo uno va co-creando la realidad en base al pensamiento?
Somos del mismo equipo con Marco.
Claro. Entonces, se me empezaron a ocurrir cosas, como por ejemplo, un amigo me dice, Marco, ¿sabés qué? Bueno, vente a mi casa que tengo ahí en Pichilemu, porque bueno, mientras pasa este resfrío, 2 semanitas, 3 semanitas, y te vas.
Que de veras que fue así.
Claro, claro, al principio era como bueno. Y entonces yo me fui y después esto se empezó a alargar, empezaron las cuarentenas, y prácticamente él tuvo que volver a Santiago porque era casa como de... Supuestamente uno tenía que estar en la primera vivienda, era toda esa cuestión. Y yo no tenía vivienda, pues yo estaba totalmente...
Claro,
no,
residía en Estados Unidos.
Claro, entonces me quedé ahí, y ahí fue un momento donde, bueno, me quedé mucho tiempo solo con un perro, con su perro, como cuidándole al perro, porque él tenía un departamento, entonces él no podía, era como mejor para... Y yo dije, bueno, y ahí me empecé a conectar, pero me fui, y fue loco, porque yo dije... Ya si se acabó esto, pues esto se acaba el cine, se acaba todo. Entonces me empecé a hacer esa pregunta, ¿y aquí quién soy a pesar de todo?
Oye, interesante.
Es como, a ver, si me sacan todo y ya se acaba el cine, se acaba el trabajo, se cierran los gimnasios.
Quiero de nuevo la calle.
¿Qué hago?
Mira.
Y entonces, y automáticamente fue como una reconfirmación. Empecé a entrenar, o sea, lo que hacía era me despertaba a la mañana con el amanecer, me ponía a entrenar. Y de ahí empecé como a conectarme y a meditar y a pedir, a verbalizar. Y bueno, después que pasó, se empezó a abrir el tema este de la cuarentena,
claro, los permisos
y todo. Y ahí yo dije, después de esa experiencia que tuve, dije, no puede ser que yo no haga, si esto se acaba, el mundo del cine y todo, no hacer mi último proyecto, que es, y así fue, así nace El Puño del Cóndor. ¿Y por qué te cuento esto? Porque gracias a ese video, ya, cuando nosotros hicimos este video, pero casi que a la ilegalidad, porque no se podía, o sea, hicimos una película como entre 5 personas y nos íbamos era todo abierto, entonces tratábamos de seguir las reglas.
Espérame, tengo imágenes, creo, de Puño al Cóndor, Pablo, mostremos primero lo de Puño al Cóndor, que es que son imágenes impresionantes, se me había olvidado que es en pandemia.
Sí, o sea, esto fue en pandemia, y esto lo hicimos por esa necesidad de, bueno, quería mostrar la magia que tenía Pichilemu, los paisajes, y cómo me reconecta con con quién soy, ¿me entendí? O sea, como... Y de ahí hicimos este proyecto, sin saber de que iba a ser una película, una serie. Era hacer material para subir a redes y darlo como gratis, como mi último trabajo de cinematográfico. Pero ¿qué pasó? La vida claramente me cambia, o sea, me pone, esto se abre, me lleva a Los Ángeles, me invitan a Los Ángeles.
Tengo que estar listo.
Y yo empiezo a mandar este video a mis amigos de mi vida. Y ese video llega a manos del director de John Wick. Se lo empezaron a pasar. O sea, gracias a eso, a ese video que hice en un momento donde supuestamente ya no había que hacer nada. Y fue un riesgo, porque yo agarré, no sé, la plata que tenía, dije, ya me voy a...
Oye, pero un sueño, ¿eh? Lo estamos viendo ahí para la gente que nos está viendo en televisión o en YouTube. Los invito, los que nos están escuchando en radio, a volver a escuchar este programa. Entren a YouTube, porque la imagen es realmente hermosa. ¿Quién te dirigió esto?
Esto fue dirigido por Ernesto Díaz.
Qué maravilla.
Que ha sido mi socio, amigo de toda mi carrera. Con él hicimos Quiltro, Mira, Chamán Mandril.
Y... Tengo entendido que en Puño del Cóndor también actuó tu mamá.
Sí.
¿Es real? No puedo creerlo. Sí. A ver, pues tu mamá para... Tu mamá, ella también, o sea, ella es maestra de artes marciales.
Bueno, sí, pues yo empecé las artes marciales por ella, ya cinturón negro de karate, wow. y fue la que me como mostró el mundo de las artes marciales.
Gina Awad, ¿no?
Gina Awad, sí. Oye. Ella hace la maestra, ella es la mujer cóndor.
¡Ah, qué maravilla!
Sí, ella es como la maestra de alguna forma de esta historia. No, es bonita la historia.
Qué lindo, además, que la invitaste a ella, sí, a participar en esto que para ti era en un proyecto. Mamá, vamos a hacer este video, acompáñame. Después la mamá termina en el cine. Sí. Explícame eso.
Ah, claro, lo que pasa es que, claro, cuando este video llega a manos del director de John Wick, y me ofrecen, y me dice Marco, o sea, de la nada, me imagínate, me llega un llamado, yo comparto este video, y de repente un amigo me dice, Marco, ¿conoce a Chat? Chat, ¿conoce a Marco? Y yo, Chat, buena onda, no tenía idea que Chat, como ya se
cuenta. Hola, Chat.
Claro, y de repente me leo en el correo, me hace la misma presentación, y veo que Chat Zahasky, que es el creador, director de John Wick, y fue como... hola, no sé, fue como wow. Y ahí me dice Marco, quiero hablar contigo. Tuvimos un Zoom y me dice, mira, he visto toda tu carrera, me han hablado muy bien de ti, gente que ha trabajado contigo, he visto tus películas, creo que tienes una capacidad de cambiar y de, o sea, como que
transformarte,
de transformarte, ¿no? Sí, y hay un personaje que tengo para esta película.
Wow.
¿Qué estás haciendo? Y no sé qué. Yo le dije, se lo dije sinceramente, le dije, mira, me he estado preparando toda mi vida para este llamado.
Wow. Y oye, dijo, qué lindo eso, sí, ¿eh? Sí. Muy importante.
Y bueno, y ahí hubieron algunas complicaciones de tema de que había cuarentena, bueno, que no se podía viajar, tú sabes.
Fue súper complejo.
Fue alto estrés.
Se hicieron, sí, es verdad.
Pero finalmente llegué y bueno, ahí filmamos John Wick.
Oye, qué maravilla.
Increíble.
Y llegar al set, porque, a ver, obviamente que tú ya has estado con tremendas figuras, vamos a hablar también, de hecho, me acuerdo en los comienzos, tuviste ahí ese doble La Roca stunt, que es una tremenda dificultad, ganaste premio también ahí, el Taurus, un súper, súper buen premio con la mejor acrobacia, en todo lo o sea, que es una locura ganar un premio así a nivel internacional, es súper importante, pero ¿qué pasa igual? Porque yo me imagino, tú... Porque uno los ve, el público dice, actor, Hollywood, está ahí acostumbrado, te jodí ahí con todas las estrellas. Además que el público cree que uno como que toma tecito todos los días con John Travolta, con Brad Pitt, o sea, que son todos tus mejores amigos. Entonces, pero obviamente que tú, como un maestro de artes marciales y un fundador de lo que es el cine de acción en Chile, de partida, porque la primera película y eres la punta del iceberg con películas de acción en nuestro país. ¿Qué pasa cuando tú llegas a un set y conoces a Keanu Reeves? Porque me imagino que habías visto todos los John Wick anteriores, habías visto, además que tú cuando ves una película debe ser tremendo, porque debe estar, esa patada podría haber estado mejor, este brazo estuvo muy lento. Me imagino que estás viendo todos los detalles técnicos también. ¿Qué pasa cuando llegas al set y te dicen, hola Keanu, Marco, o sea, esto es real?
Sí, es difícil de describir, pero es una sensación de gratitud total.
¿Verdad?
Es una sensación de gratitud total y de, no sé, o sea, es sobre todo Keanu es una persona muy luminosa, persona que es muy sencilla, y muy acogedora, y te hace sentir como parte de la familia automáticamente. Bien, ¿no? O sea, es al tiro. Cuando he encontrado otros personajes que son un poquito más duros de entrar al principio, que es normal, o sea, la gente que tiene este nivel de fama, logran, o sea, tienen que desarrollar algún tipo como de barrera, porque imagínate estar todo el día con gente que te quiere saludar, que te mira, que
te protege.
Se protege, pero Keanu en ese sentido es una persona muy especial, es muy, muy humana. Para mí, yo te diría, con toda la gente que he trabajado, es un gran referente y una gran inspiración de ser humano.
Wow.
Ya, porque a pesar de todo lo que el éxito que él ha tenido en su vida, en su carrera, tú lo ves trabajando y él es uno más del equipo. O sea, él ayuda a llevar sus cosas, él está consciente de la gente con la que está trabajando, en ayudar, en colaborar. Es una persona que yo la admiro mucho y es como para mí un superhéroe. O sea, ese es el superhéroe para mí. Ese para mí es un superhéroe, ¿me entiendes?
Qué lindo, qué bonito. Ahora, cuando tú... fíjate que mencionaste algo bien importante. Yo me puse a hacer en la pandemia este proyecto sin ninguna expectativa en términos de una película, sino que para estar creando, para poder hacer, porque estaba en una sensación de esto quizás es lo último que yo voy a hacer. Pero también hay muchos proyectos que tú has hecho con iniciativa propia, no esperando que suene el teléfono. ¿Qué tan importante crees tú que es eso en la carrera de alguien a todo nivel? O sea, aquí lo voy a extrapolar, nos están escuchando desde personas que hacen el aseo hasta personas que son dueños de una empresa, ingenieros, abogados, músicos, sonidistas, actores, en fin. ¿Qué tan importante es el hecho de confiar en uno y decir, ¿sabes qué? No voy a esperar, voy a salir con lo que tengo, me las voy a jugar, como dijiste tú, este presupuesto tengo, me las voy a, de verdad, jugar por mi sueño, que tu sueño era como ese llamado telefónico y se dio, se concretó. ¿Qué tan clave es en uno?
O sea, yo creo que uno, en toda esta conversación de co-crear nuestra realidad, para mí es importante, primero, de repente hablar un poco y ponerlo en contexto de estos motores o de estas cosas que hay que tener consciente para que las cosas ocurran. Y yo creo que lo primero, claramente, es la parte emocional, es de encontrar que, o sea, qué es lo realmente, en el caso de Pichilemu,
claro,
es reconfirmar quién soy yo cuando me quitan todo, qué hago,
qué
es lo que hice, entrenar. Entonces la pregunta que le invito a la gente que se haga es, ¿qué hago yo en el patio de mi casa? ¿Qué hago yo cuando estoy solo sin que nadie me mire? ¿Qué es lo que yo amo hacer? ¿Qué es lo que me gusta que lo hago sin esfuerzo? Que la palabra se transforma desde trabajo a goce.
A pasión.
A juego.
Claro, ¿ya? Cierto,
y cuando yo encuentro,
más niño.
Claro, y cuando yo encuentro eso, después tengo que tratar de alinear todos los otros elementos para que la magia y las coincidencias de la vida, que uno lo llama como wow, eso, esto que pasó, qué increíble, empiezan a ocurrir, claro, porque la vida te lo empieza a mostrar.
Cierto.
Pero entonces, ¿cuál es lo otro? Yo creo que la cabeza es un rol, cumple un rol muy importante. La palabra, la acción, ¿ya?
Cierto.
Son cosas importantes que si no están alineadas con con eso que tú encontraste, al final tú mismo te vas a truncar el camino. Entonces tú me dices, ¿es importante hacer? Claro que es importante hacer, porque es parte de la acción, ¿ya? Que tengo que hacer para que eso que yo encontré se desarrolle y que la vida me dé la posibilidad y me dé las oportunidades y me muestre el camino con señales. Entonces, la cabeza hay que educarla para que trabaje a favor de esa pasión.
Claro.
Y no me la boicotee, no me empiece, oye, no, pero es que lo que pasa es de que mira esto, no es muy arriesgado, vaya a perder toda tu plata, vaya a hacer esto.
Y que todo el mundo te va a decir eso.
Y que todo el mundo te va a decir eso porque al final hay miedo.
Exacto.
La cabeza trabaja, la cabeza busca, va a trabajar según los prejuicios y según los miedos de la familia o de los amigos.
Exacto.
Entonces, ¿cómo yo educo a mi cabeza para que apoye y trabaje a favor de mí y no en contra de mí? Eso es como una cosa importante. Después, para mí la palabra es súper importante, porque si yo no comunico y no expreso, el universo no escucha.
Exacto.
Y el universo, ¿quiénes somos? Todos. Entonces, si yo estoy en un lugar y yo no expreso lo que yo quiero, lo que yo amo, lo que quiero hacer, mis planes, ¿qué pasa de que a lo mejor la persona que estaba ahí escuchando,
que es cierto, ¿eh?,
no escucha, sí, cuáles son tus intenciones o qué es lo que tú haces? Y esa persona a lo mejor era justo la persona que te podía haber dado la oportunidad para el día de mañana darte el trabajo o conectarte,
claro,
con la persona que tenía que conocer. Y que al final, cuando eso pasa, uno dice, oye, qué coincidencia, justo yo estaba en este lugar y que estaba esta persona. Ya, pero si yo no hubiera hablado, ¿qué hubiera pasado? Esa coincidencia no se da.
Ay, qué interesante.
Me
sí,
sigue entendiendo. Entonces, la palabra es súper importante.
Y después nos vamos a ir a la acción. Pero ahora nos tenemos que ir a comerciales. Entonces, vamos a los comerciales. ¿Quieres saber de la acción de Marcos? No, es solo un rostro bonito. Me siento que los invitados, por favor. Estos son invitados de peso. Vamos a una pausa comercial y volvemos con mucho más tendencias acá en Agricultura.
En Agricultura, motívate con Karin Giannini.
No hay nada más bueno que reírse, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Veamos. La risa disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la producción de endorfinas, promoviendo una sensación de bienestar. Reírse favorece el sistema inmunológico, mejora la circulación, alivia el dolor. Aquí me quiero detener para contarte que las endorfinas actúan como analgésicos naturales, ayudando a reducir los dolores crónicos o momentáneos. Reírse estimula los músculos del rostro, abdomen y diafragma. Reírse es tan bueno que además activa las áreas del cerebro relacionadas con el placer y la recompensa, mejorando notablemente el ánimo. Reírse reduce la ansiedad y la depresión, mejora la resiliencia, la creatividad, fortalece las relaciones, mejora la comunicación, promueve el trabajo en equipo y mucho más. Así que a ponerle risa a la vida. Y me vas contando.
Motívate con Karin Giannini.
En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Música, ¿qué onda, Pablo? Nos fuimos. ¿A qué año más o menos era esta música? Estoy tratando de pensar, yo creo que todavía yo no nacía. Ah. Qué chanta. Bueno, ya estamos acá de regreso con Marco Salvador en Tendencia. Hoy es muy interesante, hemos hablado de la película que estuvo haciendo en pandemia, El puño del cóndor, que además estuvo su madre ahí, así que búsquenla, la maestra está ahí en esta película, y también estamos hablando de John Wick. Pero lo más interesante es esta estrategia, cómo también... Es como una comunión perfecta, porque uno dice, pero ¿cómo se llega al éxito? Pero ¿cómo es que le ha ido tan bien? Ah, de tener más contactos que no sé qué. Y claro, escuchándote, es mucho más profundo, que eso es lo interesante, y por eso me encantan estos programas, porque para cualquier persona que nos esté escuchando en el área que esté, funciona. Porque dice, ah, pero es que actor, o es que... No, porque lo que estás diciendo, hablaste algo súper importante, hablaste de, en el fondo, de tu pensamiento, hablaste de la palabra, y después, de hecho, dijiste... que había una tercera pata que venía, que era la acción.
La cuarta, claro.
La cuarta, exacto.
Tenemos la emoción primero, que ahí de ahí parte todo, ahí descubrir cuál es esa pasión, descubrir.
Exacto.
Y una vez que la descubro, tengo que trabajar en mi cabeza.
Exacto.
Ocupar la palabra para expresar.
Y que el mundo sepa también.
Y que el mundo sepa. Y que la vida. Exacto.
Conectarte con tu wifi, ya me vale.
Exacto. y de ahí viene la acción, que yo creo que es muy importante, porque... Yo puedo hablar, puedo saber lo que quiero, pero si yo no me preparo y estoy listo para el momento que se dan estas situaciones, claro, voy a perder la oportunidad. Eso, entonces, la acción tiene que ver con eso, como también tiene que ver con generar un plan. Entonces, yo puedo estar, por ejemplo, en un trabajo, me acuerdo de esto, un ejemplo que les puedo dar, que de alguna forma por eso ordené esto y lo aclaré, que... Cuando, por ejemplo, llegué a Los Ángeles y estaba trabajando, y para pagar el arriendo y todo, estaba trabajando en un restaurante lavando platos, por ejemplo. ¿Ya?
¿Esto es real?
Esto es real.
Ah, perfecto. Sí.
Entonces, pero para mí esa lavada de platos no significaba que estaba en una pega lavando platos. Era parte de un plan. Tenía un propósito. Ese lavada de plato significaba que yo podía pagar el arriendo para vivir en Estados Unidos, claro, donde podía lograr y estar conectado con mi pasión. Porque si yo estaba en Chile en ese momento, podía estar lavando platos, pero no era lo mismo.
Exactamente.
¿Por qué? Porque no me estaba dando la posibilidad. Entonces, al final, no importa el trabajo que yo esté haciendo hoy día, ya, porque la invitación a todos no es que ahora, oye, dejen el trabajo, quiero... No. Acá lo importante es entender de que una vez que yo descubro esa pasión, uh-huh, y en mi hacer esencial, es cómo yo lo que estoy haciendo hoy día en mi vida lo puedo accionar dentro de un plan.
Exacto.
Y ese plan y ese propósito va a cambiar. Entonces, ahora esa lavada de plato o ese trabajo que estoy haciendo va a tener otro sentido.
Claro,
y voy a encontrar, entonces lo voy a hacer con más motivación, porque voy a entender de que lo que estoy haciendo me está acercando a mi objetivo. Entonces, si se complica, yo creo que es importante también es dejarse su tiempo para prepararse. Entonces, hago mi plan, ¿ya? Pero ¿cuánto del día o qué parte del día le estoy dedicando? Aunque sea un poquito, porque claro, sabemos que la vida es difícil. Exacto. Y que uno tiene cosas que hacer y hay que pagar cuentas.
Sí.
Pero me tengo que lograr organizarme para dejarme ese espacio para desarrollarme en lo que yo descubro, que claro, es la pasión. Entonces, eso es lo que no podemos abandonar.
Totalmente de acuerdo.
Y cuando uno maneja estos cuatro elementos y es constante y consecuente, o sea, te lo digo de lo que me pasó a mí. Ya, así fue como de alguna forma siento que se empezaron a pasar muchas coincidencias en mi vida, la vida me empezó a mostrar el camino y me llevaba, y yo es un acto de fe también, sí. Es de empezar soltar a confiar, empezar a soltar y darte cuenta, oye, si es por acá, es por acá, porque tengo estos cuatro motores están alineados, entonces me están llevando, entonces ahora tengo que confiar en la vida me va a ir mostrando el camino y vivir desde ahí, desde la confianza, y es como un acto de fe al final.
Total. Ahora dijiste algo cierto, el estar preparado, porque imagínate, estamos hablando de época pandemia, que todo el mundo, y me incluyo, muchas veces uno hace una reunión impecable para arriba y abajo en pijama.
Claro.
Te están llamando para una película donde el estado físico, la precisión, la excelencia, el tema, tienes que estar, pero no 2.0, 10.0, porque estamos en las ligas mayores. Entonces, fíjate que tú, pandemia, ya me voy a poner a comer hot dog, chao, ya no me voy a despertar a las 12 del día, no voy a entrenar. No hubieras estado preparado para la llamada y hubieras dicho, no puedo creer que estoy metido en esto, que lo amo desde que tengo 6 años, y cuando suena el teléfono, justo época pandemia, además tenés la excusa perfecta,
claro.
Justo época pandemia, me comió todas las pizzas que pillé en Pichilemu.
Claro.
Pero es que es súper factible.
Pero es que es lo que estás diciendo es clave. Es lo que estás diciendo, yo creo que es lo más importante que podemos decir. Porque al final no se trata de hacer las cosas por lograr un objetivo.
Claro, es que lógico. Se tiene mucho.
Las cosas no se hacen por lograr un objetivo. Hay un plan, pero tú. Supuestamente, por eso es importante encontrar esta pasión, porque esto tú lo haces sin objetivo. Exacto. Esto lo haces por el placer y el goce de hacer, de vivir, tú vives en eso.
Y disfrutas el viaje.
Oh. Entonces, es por eso que, al final, si tú conectas con eso, no debería ser difícil.
Claro.
No es como, porque la gente siempre me pregunta, oye, pero Marco, ¿querés sacrificado? ¿Cómo lo hacís para entrenar? Oye, ¿qué disciplina? Yo digo, ¿sabes qué? Cero disciplina.
Claro,
en el colegio a mí me iba pésimo. Me cargaba, o sea, yo, ¿por qué?
Porque decían que te trepabas por todas las murallas.
Claro.
Era el Spider-Man del barrio.
Yo cero disciplina, cero eso, porque porque no estaba conectado con lo que a mí me gusta.
O sea,
al final yo creo que ese es el problema, y por eso para mí es súper importante, como a los papás, esto es súper importante, a los niños, un poco hablarles de esto, porque al final nuestro rol, siento yo, es ayudar a los niños a encontrar su ser esencial.
Totalmente.
A que descubran qué es lo que aman hacer. Entonces, de su vida, desde ese punto de vista, va a ser, para mí, mucho más feliz.
Qué importante este mensaje también para los papás que nos están escuchando, porque uno muchas veces, como está en una sociedad tan estructurada, fíjate que esto es la norma, esto es lo que corresponde, esto está bien. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que uno, es que, no, mi hijo, olvídate, estoy súper complicado, porque le ha ido pésimo en el colegio, porque le ha ido súper mal en matemáticas, porque se echó el ramo, porque no sé qué, porque es súper desordenado, lo llaman a cada rato por comportamiento. Observa, ¿por qué? ¿Estará en el colegio adecuado? ¿Estará realmente estudiando lo que le interesa o no le interesa?
Claro.
¿Qué está pasando ahí? O sea, más que criticar o que uno sentirse abrumado, porque además que el tema es tu hijo, no eres tú, porque uno es como que es casi como que eres la misma persona y hay que soltar porque es un hijo, sobre todo cuando son grandes, obviamente. Entonces, atención, y sobre todo cuando es un niño, con mayor razón, es el periodo de los 0 a los 7 años en que, imagínate, tu inconsciente está todo el tiempo, te está formando. Entonces, quizás eres un artista maravilloso, no es para un colegio, llévalo a un colegio de arte, de música, o mételo en hartas clases extraprogramáticas y permítele que tenga promedio 4, sí. Da lo mismo.
Y sobre todo hoy día, porque a lo mejor antes, ahora con todo esto de las redes, siento que algo positivo que ha sido mucho esto es que ahora uno se puede desarrollar, tienes más herramientas para poder vivir de las cosas que te gustan.
Totalmente.
Y ya no es eso que si no ibas a la universidad y no estudiabas una carrera y no hacías esto y esto y esto, entonces no ibas a tener trabajo. Entonces, ahora no, ahora siento que estamos en una etapa en la vida donde podemos, mientras más auténticos seamos, mientras más originales, mientras más conectados estemos con eso, siento que nos va a ir mucho mejor.
Claro, no sigas al rebaño,
exacto. O sea, la pega de nosotros es descubrir quiénes somos y qué nos gusta hacer. Yo creo que ese es el gran trabajo.
Ahí tengo una pregunta, y imagino que muchos amigos se lo están preguntando también. Cuando tú hablas, todo esto que armaste, y que me parece maravilloso y súper clarificador también para mucha gente que nos está escuchando, con paso súper claro, pero ¿Qué pasa en el mundo que vivimos hoy en día? Que una vorágine, estamos todos locos. La gente, perdón, yo no me sumo porque yo lo hago diferente. Duerme con el teléfono en el velador, con la excusa que por la alarma, siendo que si lo dejaras en el baño mucho mejor, porque te tienes que parar e ir a apagar el teléfono. Entonces, lo primero que hacen muchas personas, príncipe de mi corazón, te amo. Aquí tengo a Spider-Man al lado mío. Yo sé que se subía por los muros ahí y asustaba a tus papás. Ah. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con los teléfonos, pues, Marco? Que la gente se despierta y fíjate que lo primero que hacen, se meten a redes sociales. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos likes tuve? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en África? ¿Qué está pasando en Inglaterra? Da lo mismo. En vez de despertarse y decir, ¿qué está pasando conmigo? O sea, tú tienes una agenda armada que yo armé ayer. Para ir a almorzar con mi grupo de amigas. Y quizás hoy no me siento bien. Quiero que estar conmigo, no quiero salir. Entonces, ¿qué pasa ahí contigo? Porque tú estás súper claro en todo esto, pero tú partes diciendo que el número uno, paso uno, es la emoción, ¿cierto? Es conectar con esa emoción. ¿Cómo conectas con esa emoción en esta locura de vida que vivimos, en que uno ya, hola, ¿cómo estás? Pero no miraste a los ojos. Nadie te dice, hola, ¿cómo estás? Y miras. Fíjate que es como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿estás bien? Y pasaste por el gimnasio. Pocas veces uno se detiene, uno toca al otro, le da la mano, te mira, yo por lo menos me pasa muy poco. Entonces, ¿qué pasa ahí contigo? Me gusta ir a ti porque estás contando un ejemplo muy personal y quizás nos puede ayudar o a personas que están en su casa.
Mira, para mí es claramente un desafío de todos los días. No es algo que yo te digo, oye, resolví este tema y me pasa así. Yo siento que mientras más uno lo practica, más confía y más empieza como a entregarse a eso, pero a medida que uno va viendo los resultados. Pero pasa mucho, o sea, de repente la cabeza nos gana y de repente, o sea, eso es un, yo creo que es una batalla constante, ya, que uno tiene que tener, pero cuando uno la identifica, por lo menos uno
conciencia.
Uno tiene conciencia. Okay, o sea, es que no, ahora tengo que, o sea, hay que entender primero que nosotros no somos nuestra cabeza.
Claro.
Y de repente dejarlo un poquito de lado, ¿sabes qué? Ya, a ver, déjame un poquito tranquilo.
¿Verdad? Te vuelves loco.
Claro, y ahora quiero darme un espacio para mí y estar. A mí me pasa mucho, a mí me ayuda mucho el ejercicio, el entrenamiento. Mi entrenamiento para mí es como mi reseteo. Ya es el momento donde me conecto y me desligo de todo eso que dices tú.
¿Qué es lo primero que haces en la mañana, por ejemplo?
En la mañana.
Sí, como contigo, obviamente, no me interesa cosas más personales, pero contigo, así, tú te despiertas y conectas contigo, o meditas, o te vas a hacer ejercicio, o te metes en el teléfono, que, no sé.
No, yo generalmente tengo una rutina en la mañana, me tomo un vaso de agua con un poquito de sal de mar, como para hidratarme.
Ah, mira.
Pues, generalmente.
Buen dato.
Un buen vaso de agua, de repente le pongo un poquito de limón o vinagre de manzana para estimular la acidez del estómago. Es eso, y de ahí me empiezo a preparar para el día, depende de las cosas que tenga, pero siempre ese como vasito de agua es como empezar mi día, ¿me entiendes?
Bueno, como un regalito para ti.
Como un regalito para mí, y claro, depende del día, si hay solcito, trato de tomar un poquito de sol.
Ah, mira, también.
De tomarme mi tiempito ahí en la mañana.
O sea, conectas contigo. Claro. No digo todos los días porque sé que es muy difícil, pero claro, te preocupas algunos días de cómo conectar contigo, de sentir.
Sí, 100%. Hacer un poquito de tierra, de estar descalzo en la tierra. Y
el grounding, que está tan ahora de moda, pero yo digo hay que hacerlo, porque la moda no sirve de nada si los discursos.
Es que es importante porque estamos súper rodeados de todo lo que son la tecnología, antena, y estamos cargados de voltaje y de que eso al final el cuerpo le hace muy bien. Cuando uno pone los pies en la tierra, es como cierto, que baja, tu cuerpo se equilibra, se estabiliza.
Increíble.
Somos como un circuito eléctrico, entonces al final necesitamos que el cuerpo logre estabilizarse, y para eso hacer tierra es súper importante.
Mira, los niños siempre se quieren sacar los zapatos, correr, te habías fijado, ¿no? Que uno como, ponte los zapatos, te vas a resfriar, y la naturaleza del ser humano es muy sabia. Hay que observar, yo encuentro a los niños, porque los niños son mágicos en eso. Sí. Se ensucian, agarran la tierra, les gusta, se ponen arriba las piedras, corren a pies descalzos, por algo. O sea, es algo súper importante. Y a propósito de acción, que el último punto, quiero mostrar este video, porque también la gente que nos está viendo en televisión le encanta ver imágenes. Pablo, podríamos mostrar un poquitito de John Wick 4. Yo vi la película, está buena, está muy entretenida, así es que veámoslo, porque acá hay una escena que yo de verdad yo digo, ¿será real? A ver, veamos esto. A ver, subámosle un poco el volumen porque se escucha. Oye, pero eso es real, Michael. Ya, cuéntame la verdad, güey. Ahí hay un poco de inteligencia artificial.
No, todo eso.
¿Esto es real, real?
Y él tiene mucho conocimiento de combate escénico. Imagínate todas las películas que ha hecho y todas las
¿Él está Matrix. Peleando ahí?
Sí, ahí estoy peleando con él. Wow. Los golpes ahí, todo. La patada esa que le pego contra el auto. Ahí lo lanzo. Y como sabes, esta patada, por ejemplo, y toda esta combinación de manos y todo eso es...
¿Cómo se hace, Marco? Porque yo veo esto y yo digo, o sea, se están matando, francamente. ¿Cómo se hace como para que...? Porque el movimiento es perfecto, preciso, o sea, obviamente, ¿no? De excelencia, eso es indiscutible, pero... ¿Cómo se hace para que no le duela al otro? ¿O porque eso tiene una locura? Porque para que se vea tan natural.
Claro, lo que pasa es que, bueno, eso es parte de como el entrenamiento, es lograr, por ejemplo, aplicar velocidad, aplicar el contacto necesario para que se vea real, pero proteger al actor. O sea, en ese sentido, mi trabajo es protegerlo a él. Entonces es...
una coreografía.
Es una coreografía en velocidad donde tienes que tener el control suficiente para... que se vea el impacto,
no, si se ve.
pero que no dañe. Entonces es una línea muy delgada y en las películas accidentes pasan, de repente uno se equivoca, hay una uno se descoordina y me ha pasado en películas donde claro, con otros artistas marciales uno trata ya de llevar las cosas más al límite. Hay una película que hice, que hago de colombiano, que se llama que hago el personaje que se llama Dolor, con Scott Adkins, Yuri Boyka, que es como bien conocido también, y hicimos una pelea donde los dos tenemos muchos años de entrenamiento de artes marciales. Él también es artista marcial, actor.
Eso
artista
facilita
marcial.
Quizás una...
Claro, y eso te lleva a tu exigencia a otro nivel, porque ahí prácticamente te estás peleando y entre los dos uno quiere llevar como el...
Obviamente.
La escena...
Y te toca de villano, ahí claro, el villano quiere ganar siempre, además, sí. ¡Qué locura! Sí. Ahora, ¿cuántas horas? Obviamente sé que es difícil, pero por ejemplo, si habláramos de esa escena que fue mundialmente aclamada, y la verdad es que la película John Wick 4 a nivel mundial tiene además unos seguidores súper fuertes, un grupo de fans gigantesco, pero ¿cuántas horas te puedes demorar una coreografía así? Porque por mucho que sean expertos y maestros en esto, como dices tú, es una... Es milimétrico la distancia que se tiene que tomar, los movimientos.
O sea, bueno, hicimos ensayos, hicimos como... Bueno, yo estuve ensayando por lo menos unos 3 meses, más o menos. Pero después la escena que ustedes ven, esa es en el Arco del Triunfo, que es la persecución en auto, sí, que primero lo persigo en auto y después lo chocamos, no, lo bajamos y lo persigo corriendo. Toda esa escena nos demoramos en filmar una semana. 10 horas diarias y de noche.
Qué impresionante.
Para una escena que dura, claro, que dura 10 minutos, no, dura como 10 minutos, 8 minutos, no sé cuánto dura. Pero es harta pega.
Oye, o sea, si lo hace exponencialmente, una película de acción, sobre todo física, ¿no? Porque hoy en día con inteligencia artificial, special effects y todo, se hacen volar, explosiones, etcétera. Pero cuando es físico, como el caso de las películas de acción como las tuyas, toma más tiempo normalmente que una película que yo te diga romántica, o una película que tenga acción de otro tipo.
Sí, porque al final todo pasa muy rápido y los movimientos son, o sea, depende, por ejemplo, es que tenemos dos tipos de películas. Tenemos la superproducción de Hollywood, que tiene un nivel de preparación y un nivel de equipo, claro, distinto a una película un poco más chica, claro, donde la película más chica, por ejemplo, Puño el Cóndor, la película Invicto, o Diablo, Diablo es una película que va a salir ahora.
¿Dónde sale? ¿En cine?
Va a salir en, no sé, pero...
O Amazon, hay una que venía en Amazon.
En Amazon, esa se llama El Juego de Asesinos con Dave Bautista.
El Juego de Asesinos, no, sí. Que se la Pablo, a usted que le encantan las películas.
Esa película es con Dave Bautista, por ejemplo, también es una película como de Hollywood grande.
Mira.
Todas estas películas, prácticamente, lo que es el combate, ¿ya?, se demora mucho más que una escena de actuación normal. ¿Por qué? Porque son muchos movimientos, sí, hay mucha coreografía, que después cuando tú editas eso queda súper cortito.
Claro.
Entonces tú realmente estás haciendo una escena en 2 días, pero que dura 3 minutos.
Qué impresionante.
Porque tenés que repetir y te caíste de nuevo y el golpe no quedó bien y no sé qué. Entonces el desgaste físico es muy alto.
Claro.
Y la duración de la escena final, que es mucho más corta. Okay. Ahora, mientras más grande la película, se ocupa más tiempo y hay menos desgaste físico.
Mira.
Ya, por ejemplo, para mí John Wick físicamente fue mucho más amable que lo que fue Puño el Cóndor o lo que fue Diablo o lo que fue han sido mis películas más independientes. ¿Por qué? Porque esas películas dependen de mi habilidad y mi preparación física. O sea, la escena va a quedar lo que me dé. O sea, claro, si yo puedo estar 10 horas peleando sin parar, son todas las tomas que se van a poder filmar. En la película grande, como, ya, no importa, seguimos mañana.
Claro.
No, o si no logramos la escena hoy día, hay más presupuesto, entonces no importa, volvemos mañana, que descansen.
Claro.
Hay más equipo que preparen la escena, entonces uno hace solamente son esos dos mundos, digamos.
Oye, una locura, mucha gente escribiendo, me encanta. Ya saben, entonces la película que se viene en Amazon, repitamos el nombre.
En Amazon ya está, se llama El Juego de Asesinos, pero se viene una hora también en mayo que se llama Fight or Flight, que es en un avión con George Harnett, y esa también es de acción súper entretenida.
Ya, hay que verla. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Yo, ¿saben qué quiero saber? Cómo era Marco de chico. Y la verdad, yo creo que antes nació, pero nació como tirando una patada, se me ocurre. Vamos a investigar un poco más en esa infancia también de Marco Sarol. Quiero conocer un poquitito más. Ya volvemos con mucho más. Marco Sarol, síganlo en Instagram, Marco Sarol. Ahí también está toda su info de todo lo que él va haciendo. Bien entretenido su Instagram, así es que síganlo. Ya volvemos con mucho más. Tendencias.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Una aplicación que instalé y que la veo y que funciona, no sé si sirve o no sirve, pero soy feliz. Tengo el Apple Watch. El Apple Watch lo ocupo para dormir porque me mide el sueño, cuántas horas dormí, sueño no profundo, sencillamente si no dormí. A la vez todos los pasos durante el día y todo lo que hago. Pero una aplicación que se llama Body State, te la baja en el iPhone, se conecta con el Apple Watch. ¿Y qué es lo que hace? Al igual que tiene usted lo que le queda de batería en su reloj, en el Apple Watch, por decirle, queda por decir 40% de batería, y en el celular usted mira y me queda un 58% de batería. Esto es lo mismo, pero con su cuerpo. Dice, su cuerpo humano le queda en este momento a mí 62% de batería. Se calcula entre lo que durmió, las energías que ha consumido, o qué sé yo qué otra cosa, le calcula cuánta batería le queda a usted en su organismo en el día de hoy. No sé si sirve, no sé si nos sirve, pero me entretengo viéndolo. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Oye, si yo contara, si tiráramos al aire, Pablo, lo que hablamos en comerciales, seríamos portada el lunes. Ah. Oye, Marco, ya, espérame, vamos a ir a tu infancia porque muchos quieren saber si... Ya, vamos al tiro. Es que preguntan mucho de chico. ¿Siempre fuiste así que te gustaba la acción, que te gustaba la película de acción, que también tu mamá era maestra de artes marciales. ¿Qué tanto influyó ella en esta infancia o tú desde chiquitito siempre tenías este como bichito adentro?
O sea, sí, bueno, ella, imagínate que ella se enteró que estaba embarazada entrenando karate.
No.
O sea, realmente estaba entrenando y dice, estoy embarazada, y paró de entrenar.
No, ¿cuántos meses tenía?
No me sé el detalle, pero imagínate. Pero sé que fue así. Y bueno, y ella, claro, cuando iba a entrenar me llevaba mientras entrenaba, y ahí yo estaba esperando que terminara de entrenar cuando, no sé,
lo
tenía... Claro, fue toda la vida. Pero...
No, además de verse una ídola. O sea, creo que era como la Mujer Maravilla, ¿no? Porque fíjate, una mamá haciendo como karate o combatiendo, de ese muy impresionante un niño.
Sí, fue...
Nunca lo había pensado.
Sí, yo creo que la inspiración es una herramienta súper buena.
Total.
Para descubrir la pasión.
Buena,
yo
cierto.
Yo siento que por eso es importante apoyar a los referentes, es tener referentes, es como lo que hablan de los ídolos. O sea, creo que a los niños es súper importante, porque a mí, por ejemplo, bueno, mi mamá fue gran parte de eso, pero a mí lo que me despertó eso y lo que me hizo descubrir mi camino y que yo dije, esto es lo que quiero con una certeza hasta el día de hoy.
¿Qué fue?
Fue Bruce Lee.
No.
Fue una película de Bruce Lee. Entonces fue algo que me conectó. O sea, fue, vi este ser con esta energía.
¿Cuántos años tenías?
Yo no sé, 6 años. Entonces, eso es importante. Yo creo que también es una herramienta para los padres que sepan de que de repente a los niños mostrarles referentes de cosas que ellos crean que les gusta, que lo lleven a ver a un ídolo de algo.
Claro.
Si por ejemplo el niño les ve que les gusta el canto, entonces llévenlo a ver a una persona que sea súper
aspiracional, en el fondo,
claro,
que tú admires, claro.
Creo que eso es un algo que funciona. A mí me pasó eso. A mí Bruce Lee me conectó con mi camino y en un momento era obsesión, o sea, una cosa como que quería ser como Bruce Lee, tener, yo tenía el pelo crespo.
¿En serio?
entonces yo estaba, para mí era lo peor tener el pelo crespo, porque Bruce Lee tenía el pelo liso. Entonces yo dormía con una panty.
No.
Y entonces me despertaba el otro día con el pelo liso y era como yo me creía
no
Bruce Lee.
No puedo
así
creer.
Así cuando chico, sí.
Qué divertido.
Sí,
así poniéndose los ojitos, tirándose con unos coches.
Sí. Mi mamá me dice, no, usted está loco, me quería llegar al loquero.
¡Ay, qué divertido!
Sí.
Y siempre fuiste tan disciplinado, que me encanta, porque antes lo uniste con disciplina, pero por pasión, por gusto, no por pelacable que te restringe de tantas cosas, sino que lo haces porque te gusta, en realidad te hace sentir bien.
Exacto. Yo, claro, de chico, desde que conecté con eso, para mí era como, fue una obsesión a meterme en todo este mundo y en descubrir y en entrenar y la alimentación y el entrenamiento ese descubrir el cuerpo humano, de los movimientos y cómo puedo hacer para saltar más alto, para ser más rápido, y fue una locura. O sea,
además
ahí
eres muy alto. ¿Cuánto mías tú?
86 metros.
O sea, lo digo porque no, o sea, yo me imagino que siendo más bajito, como más chiquitito, debe ser más fácil, porque tan alto y uno te ve unos saltos, es como yo de verdad, yo digo como Spider-Man, porque uno de repente te ve y como que necesito como poner en cámara lenta la imagen para poder entender todo lo que está pasando contigo, porque es como pero una, aunque, mira, tendría que tener 10 días más para poder acercarme al tobillo. O sea, ¿cómo afecta igual la altura?
Sí,
hay que trabajar mucho más,
la altura es algo que a mí, yo creo que fue una de las cosas que me abrió muchas puertas. O sea, a mí era algo poco común.
Claro.
Y así fue cuando me ofrecieron ser el doble La Roca.
Bueno, ahí pasó lo mismo con La Roca, que claro, fue como era, además que son buenos actores, entonces como buen actor, buena pinta, y además es como súper difícil de encontrar. Pues ahí fue, claro, el doble de La Roca.
Ahí fue el doble, claro, me vieron entrenando en un gimnasio donde, claro, estaban haciendo esta película, Andy Cheng, que es el director de acción, The Rundown,
sí,
claro.
Rundown.
Y estaban buscando, como él trabajó con Jackie Chan, este gallo quería hacer escenas de pelea como súper complicada, entonces quería un doble nuevo para La Roca, porque el que tenía es un gallo que hacía lo normal de dobles, o sea, no peleas acrobáticas,
claro,
ni nada de eso. Y ahí esa fue mi primera oportunidad y eso fue lo que me abrió como las puertas a Hollywood, ¿cachai? Como dice, que fue mi primer gran trabajo.
¿Qué año fue
estudio.
Eso más o menos?
2002, más o menos.
Era alto tiempo, sí. Más de 22
años. Y bueno, y fue por eso, porque por mi porte era poco común. O claro. Sea, no, yo era el único, cuando me juntaba a entrenar al gimnasio, yo era el más alto de todos, sí. Y todos mis amigos eran chiquititos y hacían estas piruetas y todo. Yo ahí tratando de aprender y.
Qué maravilla.
Ellos,
yo también tuve unas escenas con La Roca, pero no hice ni una acrobacia. Fueron unas líneas nomás de texto ahí en el Rey. Yo anoté ese premio porque, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención, que encontré increíble el premio Taurus World Stand Up World. Y esta es la categoría Mejor Acrobacia General realizado por un doble de acción. Es impresionante, ¿eh? O sea, cuando te cuentan de este premio. Sí. ¿Cómo te? Porque una vez más lo hiciste porque me imagino fue la posibilidad, te abriste al universo, como todas las historias que nos has contado en el programa, pero siempre preparándote y de repente hiciste súper bien tu trabajo, pero recibir un premio así.
No, fue increíble, pero ¿cómo? Ha sido la manzana de Edén, yo creo que ha sido de las más marcadas en mi vida y más difíciles.
¿Así, eh?
Sí. Te explico un poco a qué es lo que me refiero. Después de terminar ese trabajo, yo tenía la posibilidad de dedicarme a ser doble.
Sí.
O hacer mi carrera. Yo, porque ¿qué pasa?
Uy, los dobles, les va increíble.
Sí, lo que pasa es que lo que la gente no sabe, que ser doble, tú tienes que saber de todo tipo de expertise.
Exacto.
Y puedes estar años sin tirar una patada. Las artes. Y al final, si yo conecto con quién soy y lo que a mí me apasiona son las artes marciales.
Claro.
Entonces era una tentación que fue muy parecida a lo que me pasó en Televisa.
Me gusta la manzana en el evento, buena esa.
Claro, por ejemplo, me pasó lo mismo en Televisa, ahí te lo voy a contar, pero para terminar con este tema de La Roca. Cuando yo recibo este premio y me gano el mejor doble del mundo. Prácticamente tenía mi vida asegurada. Obvio. Como doble y podía tener una carrera increíble. Sí. Como doble, pero cerrando los ojos, imaginándome y haber vivido lo que era ser el doble de La Roca en esa película, yo dije, esto no me va a dar la felicidad.
No.
Porque me va a alejar de lo que es, de quién soy yo.
De tu objetivo.
De mi objetivo, que al final, ¿qué es lo que es? Yo quiero seguir haciendo artes marciales, quiero expresarme como artista marcial. Entonces, mi cabeza me decía, pero estáis loco.
Claro.
Pero bueno, imagínate la tremenda oferta. Claro. Vaya, que tenéis plata.
Ya veía tu casa en Malibu, así.
Claro, era como. Y fue súper difícil. Y fue súper difícil. Y nadie podía creer. Dentro de toda la comunidad de dobles no podía creer. Y fue el único, el primer. Y,
qué salvaje.
Y no te diría, no es el último, pero el primer trabajo de doble que hice. Y de ahí me volví a Chile. Entonces yo tenía dos posibilidades. O me quedaba haciendo doble. O agarraba ese dinero y ese claro. Expertise que tenía para hacer mi camino, y por eso vengo a Chile y hago la primera película que se llama Quiltro. ¿Ya? Y que todos me decían, oye, este está loco.
Claro.
Que fue lo mismo que me pasó en Televisa cuando me ofrecen ser hacer telenovela. A mí me ofrecen ser telenovela y me dicen, te vamos a dar una beca. Ya para que arregles tu acento, pero nosotros te vemos y te queremos ofrecer un contrato en Televisa y todo. Y en ese momento yo había recién, imagínate, yo me fui a los 19 años de Chile, trabajando, lavando platos, haciendo lo que sea, y de repente llegas al punto donde te ofrecen un contrato en Televisa, que era lo que todos querían, y tener que ese fue otro capítulo súper, o sea, otro momento donde yo digo como la manzana de N, esa oferta, esa tentación que tú decís. Y para mí lo que me funcionó en ese momento es cerrar los ojos y repasar un día en esa realidad.
Y ahí no te funciona nada.
Y te empezás a dar cuenta que no está siguiendo tu camino. Ah. Y ahí ves que tú emocionalmente y te empieza como a hablar en la guata y decir, claro. No, porque ¿en qué momento voy a entrenar? Porque todo es pega. Si te metes, sí, puede ser plata, puede ser fama.
Pero nunca saliste de tu pasión.
Exacto.
Oye, Marco, nosotros tenemos la manzana en el Edén, que queremos seguir contigo en el programa, queremos seguir conversando, pero se nos ha acabado el tiempo. Yo no lo puedo creer. Una hora y se me pasó volando. Quedaron muchas preguntas porque el público quiere saber cómo te alimentas. Yo sé que has pasado por distintas dietas, sé bastante información ahí, pero no les vamos a contar para qué, para que quede invitado de nuevo. Si va a tener que venir de nuevo Marco Soro.
Feliz, lo he pasado súper bien.
Nos va a contar de alimentación, nos va a seguir contando de otras cosas. ¿Algún proyecto antes de despedirnos que quieras contar, que el público esté atento?
Que esté atento, bueno, hay un chileno, un héroe chileno de 1940 que se llama Arturo Godoy, es un boxeador.
Claro.
El único boxeador que ha logrado pelear un título mundial contra uno de los boxeadores más grandes de la historia, que fue Joe Louis. Uh-huh. Y esa película ya se filmó y se va a estrenar este año.
Ya estás ahí.
Y claro, algo me tocó hacer de Arturo Godoy y tener el honor de representar a este héroe chileno. Así que los dejo a todos invitados, que estén atentos.
¡Qué maravilla!
A través de las redes sociales. Super. Pronto lo vamos a avisar.
Bueno, ahí me vas contando, ya saben, y estén atentos a su Instagram, Marcos Aror. Él va subiendo absolutamente todo. Oye, mil gracias, Marco, ¿verdad? Lo máximo, un seco. Así que la manzana del Edén nos quedó aquí atento. Observe cuál es su manzana del Edén. Me gustó eso también. O sea, que nos dejó tarea, mucha tarea para la casa, así que este fin de semana vamos a reflexionar al máximo. Un grande, ¿eh? Te felicito, Marco, muchas gracias. Gracias, Pablito, por estar con nosotros. Prisi, por venir aquí a saludar hoy, por supuesto, o sea, su querido Marco aquí en el estudio. Ya nos vamos, disfrute el fin de semana y que tenga una tremenda semana. Se les quiere, cuídense. Chau, chau.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Producción, Matías Godoy.